Un saludo muy cordial para mis hermanos y mis hermanas en la linda ciudad de Mayagüez. Es un placer estar con ustedes nuevamente aquí en este lindo lugar, en este precioso templo, para abrir la palabra del Señor y estudiar el décimo mandamiento. Sin embargo, antes de abrir la palabra de Dios, queremos pedir su bendición. Así que les invito a que junto conmigo inclinen sus rostros para pedir la presencia de Dios. Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio de encontrarnos en este lugar. Pedimos que nos bendigas con la presencia de tu Santo Espíritu. Danos claridad de pensamiento y corazones tiernos para recibir tu palabra. Y te damos gracias por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Los 10 mandamientos son como una constitución. Son lo que los eruditos llaman una ley apodíctica. Ahora necesito explicarles qué significa ley apodíctica. Ley apodíctica es una ley que tiene principios absolutos y generales, pero no detallados. Tomemos, por ejemplo, el sexto mandamiento, que no es el que me corresponde, pero usémoslo como ejemplo. El sexto mandamiento sencillamente dice: no matarás. Pero el sexto mandamiento no nos dice si es aceptable matar en la guerra. No nos dice si está prohibido matar animales. No nos dice si está prohibido matar a alguien accidentalmente o en defensa propia, si está prohibido practicar el aborto o si está prohibido matar tiranos como Adolf Hitler. Es decir, que el sexto mandamiento sencillamente expresa un principio general, pero absoluto: no matarás. Es decir, no nos da una definición de lo que es matar. No nos dice si hay ciertas circunstancias donde es aceptable matar. No nos dice por qué es malo matar. Ni nos dice cuáles son las consecuencias de matar. Sencillamente es ley apodíctica. Es decir, es una ley absoluta, pero general. Sencillamente dice: no matarás. Ahora, la Biblia, por el contrario, es lo que los eruditos llaman ley casuística. Porque lo que hace la Biblia es ampliar los principios que tenemos esbozados en los 10 mandamientos. Es decir, en cierto sentido, la Biblia es una ampliación o un comentario sobre los 10 mandamientos. Sencillamente la Biblia nos da casos de la vida real que ilustran los diferentes aspectos del principio general y absoluto que expresa el mandamiento. Con esto en mente, queremos ahora ir a analizar el décimo mandamiento de la ley de Dios. Se encuentra en Éxodo, el capítulo 20 y el versículo 17. Dice aquí: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ahora, este mandamiento difiere de todos los otros mandamientos de la ley de Dios. Este es el único mandamiento que tiene que ver con las motivaciones internas de nuestras acciones. Todos los demás mandamientos tienen que ver con acciones. Este mandamiento va a la raíz de las malas acciones, lo que motiva a las malas acciones. Es un mandamiento que describe lo que sucede en el corazón antes de que se fructifique en la acción. En realidad, este mandamiento es el resumen y la explicación de todos los otros mandamientos. Pero el décimo mandamiento también es ley apodíctica. Es decir, es una ley que expresa un principio absoluto pero general. Por ejemplo, este mandamiento no nos dice qué es codicia. No nos define qué es codicia. No nos dice por qué no debemos codiciar. Ni tampoco nos dice las deplorables consecuencias de codiciar. Sencillamente enuncia y expresa un principio. Ahora, en nuestro estudio de hoy, vamos a tomar una historia de la vida real que ilustra el décimo mandamiento. Vamos a ver en nuestra historia qué es la codicia, cómo se expresa en la acción la codicia, cuáles son los resultados deplorables de la codicia y cuál es el castigo que sobreviene como resultado de la codicia. El décimo mandamiento no da toda esa descripción. Sencillamente enuncia un principio absoluto y general. Pero las historias de la Biblia ilustran los 10 mandamientos. La historia que vamos a estudiar es la historia del adulterio del rey David. Por favor, abran sus Biblias conmigo a 1 Samuel, el capítulo 13 y el versículo 14. Y luego vamos a pasar la mayor parte de nuestro tiempo en 2 Samuel, el capítulo 11 y el capítulo 12. 1 Samuel, el capítulo 13 y el versículo 14 nos describe cómo veía Dios al rey David antes de su pecado. Aquí está hablándole Samuel a Saúl y dice lo siguiente: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón, ahora escuchen con cuidado, conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Noten que a David se le llama un varón conforme al corazón de Dios. Pero la historia que vamos a estudiar nos va a demostrar que el pecado de la codicia puede infectar aún a los que están más cerca de Dios. Ahora queremos ir a 2 Samuel, el capítulo 11 y el versículo 1, donde comienza esta historia. Y hay muchos detalles importantes sobre la anatomía de la codicia, los resultados de la codicia, el castigo de la codicia, la definición de la codicia. En realidad, esta historia es una ampliación del décimo mandamiento. Según Samuel 11:1, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Ahora escuchen bien. Pero David se quedó en Jerusalén. Noten que dice que era la época cuando los reyes iban a la guerra. Pero David se quedó en Jerusalén, cuando debería haber estado en las guerras de Jehová, luchando contra el enemigo. Ustedes han oído ese refrán, que la mente ociosa es el taller del diablo. Nuestras peores tentaciones nos llegan cuando estamos ociosos e indolentes. Esta historia lo ilustra. Nos llegan cuando, en vez de estar orando, en vez de estar estudiando la palabra de Dios Y hablando a otros en cuanto a Jesús, nos colocamos delante del televisor y tentamos al diablo para que el diablo nos tiente a nosotros y nos seduzca al mal. Así que lo primero que notamos en esta historia es que el rey debería haber estado luchando en la guerra a favor de las tropas de Jehová, y en vez de eso está ocioso en el palacio. Ahora, el pecado de David tuvo cuatro pasos claramente definidos. Segunda de Samuel, el capítulo 11 y el versículo 2, tiene el primer paso a la ruina. Dice: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y ese no tenía nada que hacer. Y vio. Ahí está, paso número uno. Vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Se llamaba Betsabé. En el paso número uno todavía no ha surgido el pecado. El paso número uno es la tentación. Fue Martín Lutero el que dijo: no podemos impedir que los pájaros vuelen sobre nuestras cabezas, pero sí podemos impedir que hagan un nido en nuestro cabello. No podemos impedir que las tentaciones nos sobrevengan, pero sí podemos impedir que esas tentaciones se asienten en nuestra mente. ¿Saben ustedes que los monjes en la Edad Media se encerraban en los monasterios para huir a los pecados de la carne? El problema es que llevaban sus cerebros al monasterio, porque la codicia se inicia en el corazón, en la mente, y de nada valía esconderse. Así que el primer paso fue que David vio. Ahora vamos al segundo paso. Segunda de Samuel, el capítulo 11 y el versículo 3. Si queremos vencer el terrible pecado de la codicia, hay que vencerlo en el paso número 1. Dice aquí, en Segunda de Samuel 11 y el versículo 3, envió David a preguntar por aquella mujer. Ahora la está deseando. La está codiciando. ¿Qué debería haber hecho? Debería haber dado media vuelta y haberse ido y no mirar más, pero siguió mirando. Y la tentación se convirtió en pecado. ¿Saben cuándo la tentación se convierte en pecado? Cuando permitimos que la mente more sobre la tentación. Así que dice: envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Él sabía que era la mujer de otro. Ahora, como adventistas, hermanos y hermanas, nosotros tenemos la tendencia a pensar que el pecado es actuar mal. Pero en realidad el pecado no es, en primer lugar, actuar mal, sino pensar mal. Porque el pecado no se origina con malas acciones, el pecado se origina con malos pensamientos. En el segundo paso, David ya pecó. Y ustedes dicen: aún antes de que se fructificara en acción, pecó. Sí, señor. Noten lo que dice Mateo, el capítulo 5 y el versículo 27 y 28. Mateo 5, 27 y 28. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera, ahora escuchen bien, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Antes de cometer la acción, ya cometió adulterio en su corazón. La mira para codiciarla. Ese es el paso número 2. Nota lo que dice Santiago, el capítulo 1 y el versículo 14 y 15 sobre el proceso de cómo la codicia finalmente fructifica y produce el pecado en acción. Dice aquí en Santiago 1, 14 y 15: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado, ahí está el paso número uno, cuando de su propia concupiscencia, aquí está la codicia interna, de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahí está el paso número dos. Y luego dice, entonces la concupiscencia, que es la misma palabra codicia en el griego, entonces la concupiscencia o la codicia, después que ha concebido, ese ya cuando viene la acción, después que ha concebido, da a luz ¿qué cosa? El pecado, la acción pecaminosa. Y el pecado siendo consumado, ¿lleva a qué? Lleva a la muerte. Ahí está el proceso. Tentación, codicia, acción. Por eso el sabio Salomón en Proverbios 6 y el versículo 25, en armonía con lo que dijo Jesús, declaró: no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Así que ¿dónde comienza el pecado? ¿Con una mala acción? No, comienza con acariciar la tentación que se convierte en codicia. Ahora vamos al paso número 3. Segunda de Samuel, el capítulo 11 y el versículo 4. Ya la codició porque la vio. Y ahora viene el próximo paso, la acción. Dice, y envió David mensajeros y la tomó. Y vino a él. Y él durmió con ella, luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Vio, codició, la tomó, la acción. Pero ahora se complica la situación. Porque en Samuel, 2 Samuel 11:5 dice, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Ay, ay, ay. Ahora David tiene que tomar el paso número 4. Y el paso número 4 es tomar medidas para ocultar lo que hizo, esconderlo, para que nadie lo descubra. Pero cada vez que trata de tapar lo que hizo, se complica más la situación. Mientras más tratamos de encubrir el pecado, más se nos complica el panorama. Lo primero que trató de hacer David fue lograr que Urías durmiera con su mujer para que la gente pensara que el bebé era de él. Nota lo que se dice, 2 Samuel 11 y el versículo 6 al 10. Trama toda nuestra estrategia, David, para ocultar o esconder lo que hizo. 2 Samuel 11 y el versículo 6 al 10. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud. Ahora fíjese, es lo que llamamos en inglés petty talk. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Ahora llega el grano. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Hasta le mandó un regalo al rey. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, no has venido de camino, ¿por qué pues no descendiste a tu casa? ¿Por qué no dormiste con tu mujer? Y fíjense qué leal era Urías. Noten el versículo 11. Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Este era un gran general, ¿verdad que sí? Dice, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Yo no voy a tener un privilegio que no tienen todos los demás que están batallando contra el enemigo. Así que David dice, bueno, ahora necesito entonces convencerlo de que se quede un par de días y entonces esos deseos de hombre por su esposa van a causar que vaya donde su esposa. Segunda de Samuel 11 y el versículo 12 dice, y dijo David a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Claro, con las esperanzas de que él sintiera el deseo de entrar a su esposa. Y dice, y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente, pero no entró a su mujer. Y David dice, ¿qué puedo hacer yo para que este hombre entre a su mujer? Vamos a emborracharlo. Segunda de Samuel, el capítulo 11 y el versículo 13. Dice, y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Y David no lo puede creer. Un hombre de principios que no sigue las inclinaciones de los deseos de la carne, pero es leal al rey y leal a las tropas de Israel. Así que David dice, la única solución está en matarlo. Segunda de Samuel 11 y el versículo 14 y 15. Dice, venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Fíjese que Urías no sabía que él llevaba su propio decreto de muerte en la mano. Versículo 13, y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Como no ha podido tapar el pecado de adulterio, ahora tiene que añadir otro pecado, el pecado de asesinato. Pero ¿saben lo que es más triste? Cuando vino la noticia de que precisamente se había retirado del ejército y habían dejado solo a Urías y lo habían matado, la reacción de David, su actitud fue misión cumplida. Era un descarado. Fíjense lo que dice en 2 de Samuel 11 y el versículo 25. Y dijo David al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto. Porque la espada consume ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas. Y tú, aliéntate. No te preocupes. Uno muere, el otro muere. Esta es una muerte más en la guerra. Qué terrible. Cómo enceguece el pecado. Y todo comenzó con ver y codiciar. Saben que todo pecado sigue estos cuatro pasos. ¿Ustedes recuerdan cuando Acán se apropió de esas cosas que estaban en Jericó y finalmente lo descubrieron? Fíjense los mismos cuatro pasos. Josué 7 y el versículo 20 y 21. Josué 7 y el versículo 20 y 21. Y a Acán respondió Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Ahora escuchen bien. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido. Interesante. Bajo tierra, en medio de mi tienda, el dinero debajo de ella. Pecado de Eva siguió el mismo proceso. Noten Génesis 3 y el versículo 6. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable en los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y entonces luego los dos se estaban escondiendo. Ese es el proceso que sigue el pecado. Pero lo escuchen bien. El décimo mandamiento es un resumen de todos los mandamientos. particularmente la segunda tabla de la ley. Porque cuando David quebrantó el décimo mandamiento, los quebrantó todos. En primer lugar, deshonró a su Padre Celestial. En segundo lugar, mató. Lógicamente cometió adulterio. Robó lo que no le pertenecía. Echó un montón de mentiras. Falso testimonio. Es decir, que cuando quebrantó el décimo, quebrantó todos los mandamientos. Dicho sea de paso, también quebrantó la primera tabla de la ley, porque Colosenses 3 y el versículo 5 nos dice que la codicia es idolatría. Así que también quebrantó la primera tabla de la ley. Ahora, en 2 Samuel 11, 26 y 27, dice: oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto envió David y la trajo a su casa. Parecía ser bien magnánime. Ay, voy a cuidar de la mujer del muerto. Y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Ahora escuchen bien. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Jehová lo estaba viendo. Tarde o temprano el pecado es descubierto y se revelará en público. Pronto a David se le iban a sacar los trapitos sucios al sol, a pleno sol del día. La Biblia dice en Proverbios 28, 13, el que encubre sus pecados no prosperará. Y por lo tanto Dios envió al profeta Natán, quien le contó una parábola a David. Segunda de Samuel 12, 1 al 4 tiene esa parábola. Dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita femenino que él había comprado y criado, y que había crecido con él. Fíjese qué intimidad, había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. ¿Cómo David no entendió lo que estaba tratando de decirle a Samuel? Y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de las ovejas, de sus ovejas y de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Le quitó la corderita y sacrificó la corderita para el caminante. Y entonces Natán le dice: ¿qué tú crees que debe pasar con ese individuo? David estaba indignado, estaba furioso, listo para juzgar a aquel, pero era culpable del mismo pecado. Saben que la gente, cuando apunta a otra persona, tiene cuatro dedos apuntando hacia ellos. Porque David era culpable del mismo pecado. El rico había codiciado y tomado un animal. David había codiciado y tomado una mujer. Y por lo tanto la Biblia dice que David se indignó. Me imagino que se le puso rojo el rostro y se llenó de ira. Segunda de Samuel 12 y el versículo 5 y 6. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. ¿Quién era el que no había tenido misericordia? David. Pronunció la sentencia de muerte. Es decir, pronunció su propia sentencia. Ahora quiero leerles un versículo que todos conocemos muy bien como adventistas. Primera de Juan, el capítulo 3 y el versículo 4. Dice, todo aquel que comete el pecado, infringe también la ley, pues el pecado es ¿qué? Infracción de la ley. Es una buena definición adventista, y es una buena definición bíblica, dicho sea de paso. Pero a veces nosotros los adventistas tenemos un concepto muy superficial del pecado. Nosotros creemos que el pecado es violar un código escrito. Es decir, quebrantamos el mandamiento que dice no cometerás adulterio o no matarás. Pero escuchen bien. El pecado no es primordialmente contra un código, el pecado es primordialmente contra personas. Cuando quebrantamos el mandamiento, lo que estamos haciendo es hiriendo gente. Es decir, que el pecado es más que sencillamente desobedecer un reglamento. Cuando desobedecemos ese reglamento, causamos dolor a las personas. Yo pregunto, cuando un hombre tiene relaciones íntimas con una mujer que no es su esposa, quebranta el mandamiento, no cometerás adulterio, ¿verdad? Pero solamente es un mandamiento escrito en tablas de piedra. ¿La esposa sufre? ¿Los hijos sufren? Terriblemente. ¿Los amigos sufren? ¿La iglesia sufre? ¿Dios sufre? El pecado no es contra un código frío, el pecado es contra un Dios personal, y el código sencillamente es un reflejo de quién es Dios. Por eso el apóstol San Pablo dijo en Romanos 13 y el versículo 8 al 10, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿El que ama al prójimo a qué? Si tú amas al prójimo, ¿lo vas a matar? Si tú amas al prójimo, ¿le vas a robar a la mujer? Si tú amas al prójimo, ¿vas a hablar más de él? Si tú amas a tu prójimo, ¿le vas a robar? No. El propósito de la ley no es una lista de reglamentos. El propósito de la ley es preservar relaciones interhumanas para que seamos felices. Sigue diciendo, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El cumplimiento de la ley es el amor. Tenemos en la Biblia, por ejemplo, el caso del joven rico. ¿Era codicioso? Sí. Y sin embargo, cuando Jesús le dice, si quieres entrar a la vida eterna, guarda los mandamientos. Y él dice, bueno, ¿y cuáles? Y Jesús le menciona los últimos 6. Y él dice, ah, listo, llévame de una vez. Todo esto lo hice desde mi juventud. Pero luego como que cree que algo, le dice, ¿qué más me falta? Jesús dice, nada más te falta lo más importante, el amor al prójimo. Ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro conmigo en el cielo, y ven, sígueme. Yo me temo que ese individuo habría sido un buen primer anciano en una iglesia adventista, porque según la ley era irreprochable, pero su observancia de la ley era observar un código sin amor. Ahora yo pregunto, ¿el pecado de David fue perdonado? ¿El pecado de David fue perdonado? Claro que sí. Una de las cosas que me impresiona de esta historia es que por más terrible que haya sido un pecado que nosotros hemos cometido, para el que se arrepiente, la misericordia y el amor de Dios y el perdón de Dios no tienen límites. En 2 Samuel 12, 13 y 14, Dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, porque acaba de confesar su pecado, también Jehová ha remitido tu pecado. No morirás. Ese texto que mencioné anteriormente, Proverbios 28, el que encubre su pecado no prosperará. La segunda parte del versículo dice, mas el que lo confiesa y se aparta, ¿hallará qué? Hallará misericordia. Y David halló misericordia. Ustedes conocen ese texto en 1 Juan 1:9, donde dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora escuchen bien. Cuando David se arrepintió y pidió perdón, él no solamente quería perdón, también quería pureza de corazón. Yo pregunto, ¿de qué vale la pena que Dios perdone el pecado y deje el corazón sucio? Igual se va a manifestar otra vez, ¿qué cosa? El pecado. Hay que limpiar la fuente. Noten el salmo penitencial de David. Salmo 51, y vamos a leer los versículos 1 al 4 y luego el 7 al 10. Dice aquí David, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Eso es arrepentimiento genuino. Contra ti solo he pecado. Fíjese, había quebrantado dos mandamientos, no cometerás adulterio y no matarás. Pero está diciendo, yo pequé contra ti y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y luego el versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y alegría. Y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y luego dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ahora yo pregunto, ¿el perdón elimina las consecuencias del pecado? Las consecuencias del pecado de David fueron terribles. Ustedes conocen ese texto en Gálatas, el capítulo 6 y el versículo 7, donde dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y aunque Dios perdonó a David, el fruto de su pecado fue terrible. Segunda de Samuel, el capítulo 11 y el versículo 10 al 12, Dios le dice a David, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. Fíjese, el pecado fue menospreciar a Dios. Y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Y ustedes saben que el hijo que nació de esta relación murió. Ahora quiero leer para terminar, porque el tiempo se fue, una cita del Espíritu de Profecía, Patriarcas y Profetas, página 783, sobre el fruto deplorable, aunque Dios lo perdonó, el fruto terrible, las consecuencias terribles de su pecado. Dice, se produjo un gran cambio en David mismo. Quebrantaba su espíritu la comprensión de su pecado y de sus abarcantes resultados. Se sentía humillado ante los ojos de sus súbditos. Su influencia se debilitó. Hasta entonces su prosperidad se había atribuido a su obediencia concienzuda a los mandamientos del Señor. Pero ahora sus súbditos, conociendo el pecado de él, podrían verse inducidos a pecar más libremente. Dicen, si el rey lo hizo, ¿por qué no yo? En su propia casa se debilitó su autoridad y su derecho a que sus hijos lo respetasen y obedeciesen. Cierto sentido de su culpabilidad le hacía guardar silencio cuando debería haber condenado el pecado, porque tenía miedo que los hijos iban a decir, ¿y qué autoridad eres tú para decirme que yo no haga eso? Así que dice, cierto sentido de su culpabilidad le hacía guardar el silencio cuando debiera haber condenado el pecado y debilitaba su brazo para ejecutar justicia en su casa. Su mal ejemplo influyó en sus hijos y Dios no quiso intervenir para evitar los resultados. Permitió que las cosas tomaran su curso natural y así David fue castigado severamente. Y todo esto como resultado de violar un mandamiento que dice, no codiciarás. Pero quiero terminar en una nota positiva. ¿Se pueden ustedes imaginar cómo va a ser ese encuentro entre David y Urías Eteo en el día de la resurrección? Porque yo pienso que Urías Eteo sospechaba algo demasiado obvio. Y cuando se encuentra en la Nueva Jerusalén, Urías no le va a decir, canalla, ¿qué fue lo que tú me hiciste? Ambos van a decir, qué grande es Dios. Qué grande es la misericordia y la gracia de Dios que hizo posible que nosotros estuviéramos aquí. Es decir, aquí tenemos ley casuística que ilustra el principio general y absoluto que tenemos en el décimo mandamiento, no codiciarás. Como les mencioné, la Biblia es un comentario sobre los 10 mandamientos. Sencillamente, los 10 mandamientos son ampliados en la Escritura. Ustedes pueden leer cualquier historia de la Biblia, es una ilustración y una ampliación de los 10 mandamientos. Yo oro al Señor de que nosotros, por la gracia del Señor, llenemos nuestras mentes de la palabra de Dios y de la oración, que estemos ocupados en las cosas del Señor, para que nuestra mente no esté ociosa y para que podamos resistir la tentación en el primer paso, antes de que fructifique en la acción. Oremos. Padre, te damos gracias por dejarnos registrada esta historia con todos sus lóbregos detalles. Gracias porque tú no pintas un cuadro más hermoso que lo que es, sino que pintas el cuadro exactamente como pasó, para que podamos entender todas las implicaciones de este mandamiento. Padre, vivimos en un mundo donde la codicia se prolifera cada día. Un afán por bienes materiales, un afán y codicia por el poder, la codicia en el área del sexo. Padre, te ruego que no sea así entre tu pueblo. Padre, ayúdanos a enfocarnos en tu palabra, en la oración, en la testificación, a ocuparnos en las cosas del Señor, para que no tengamos tiempo para nada de lo otro. Te damos gracias, Padre, por habernos acompañado esta noche. Y graba lo que hemos estudiado en nuestras mentes y nuestros corazones. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.